Algo más que preguntas y respuestas. Conversamos de temas que nos interesan. Temas que nos interesan. Sábado, Sarandí.
Joaquín Doldán es, primero es odontólogo, pero bueno, uno cuando le dice que es odontólogo termina desorientando con el resto de sus actividades, porque es dramaturgo, es escritor, gestor cultural, letrista de carnaval, también dramaturgo, como les decía, narrador, y ahora es el autor de No me escribas corriendo, un libro editado por Rumbo Editorial, la historia del periodista deportivo Nicolás Falcón. Tenemos la suerte, una vez más, los consideramos un gran amigo de Sábado Sarandí, a Joaquín Doldán.
Muchas gracias, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Feliz de estar acá, como siempre, bueno, en casa.
Y venís con la estrella.
Pues sí, acá sorteamos los escalones de la entrada para llegar hasta acá.
No es la primera vez, ¿eh?
Ya tiene experiencia, ya lo conocía.
¿Cómo le va, maestro?
Espectacular, y es un honor estar en un programa de cultura y hacerme trabajar un sábado de mañana, porque yo estoy acostumbrado a trabajar los sábados tarde, pero el tema que hay que medir la garganta para trabajar de mañana, eso es brutal, Jaime. Y siempre me gusta escuchar sus programas porque es un culturoso divertido. No es un culturoso que lee libros y no se divierte.
Sí,
es muy interesante escucharte los programas como oyente radial.
En Tierra de Nadie nosotros peleamos mucho, militamos a favor de que muchas veces la gente piensa que la cultura es aburrida, ¿no? Que cuanto más alta es, ¿no? Sí, sí. Es como más elitista. Y nosotros queremos a lo contrario, que sí, se pueda hacer algo divertido y
terrenal, como
y profundo,
de decir, Nico. ¿Puedes leer el comienzo de tu libro, hasta donde está marcado ahí?
Sí, cómo no.
¿Lo vas a leer vos?
Sí, leerse uno mismo, que es una de las cosas que menos me gusta.
Qué bueno, dale.
Una vida encierra muchas vidas. Cada persona tiene distintas etapas que parecen definir formas de estar en este mundo tan difícil de entender. La historia de Nicolás Daniel Falcón Rodríguez es muy especial, tanto que solo el enunciado parece definir un logro, un periodista deportivo que tiene parálisis cerebral. Sin embargo, no es una historia especial por la discapacidad.
¿Por qué no es una historia especial? Contá.
Yo creo que la discapacidad, que es lo primero que uno atrae cuando conoce a Nicolás, estamos tan acostumbrados a ver lo contrario, a que la discapacidad no esté, ahora esto por suerte está cambiando, pero no se vea por las calles. Un conocido me decía, cuando hablamos de accesibilidad, dice, bueno, pero tampoco hay tanta gente con silla de ruedas. Yo decía, sí, hay muchísimas, lo que pasa no la ves porque muchos no pueden salir de sus casas. Entonces, lo primero que uno ve es la discapacidad. Cuando uno logra ver, yo de contacto, de trabajar con Nico y después de todo el proceso del libro, muchas veces me olvido lo de la silla de ruedas, literalmente me olvido, he llegado a no verla, a no tenerla en cuenta, al punto tal de planificar cosas y de repente decir, ah, no, pues Nico ahí que no entra. Tenés, claro, ese tipo de situaciones. Cuando uno trasciende, ve que hay otras historias mucho más interesantes que tienen que ver con que cómo se para uno frente a la situación. Mirá, la semana pasada fue la grabación de la generación de dentistas del año pasado, y la facultad me pidió, como era mi retorno, que fuera el maestro de ceremonias en el Teatro Solís de la entrega de premio. Entonces yo en un momento les contaba, a mí hay una cosa que me encanta, un discurso de cierre de carrera, que es el de David Foster Wallace, lo pueden escuchar en internet, se llama esto es el agua, ¿no?
Uh-huh. Tiene un libro,
es un libro que sobre es la sí, es la incluye la transcripción de esto, que cuenta la historia de dos pececitos muy jóvenes que van nadando en paralelo, se cruzan con un viejo y le pregunta, el viejo les pregunta, ¿cómo está el agua? Y uno se mira, sigue, al rato otro pez viejo le pregunta, ¿cómo está el agua? Y al rato, uno de los jovencitos le mira al otro y dice, ¿qué es el agua? No, porque uno a veces, de transcurrir por la vida, no se pregunta qué es la vida, dónde estamos parados. Y David Foster Wallace dice que uno, capaz que uno no puede elegir qué situación vivir, pero sí puede elegir cómo se para frente a esa situación. En el caso de Nicolás, cómo se sienta frente a esta situación.
Por supuesto.
Ahí va. Nico, cuando llega Joaquín y te propone escribir sobre vos, ¿qué pensaste?
Y esto se lo voy a decir a él. ¿Sabes lo que me cautivó para escribir la historia? Uh-huh. Que es un...
Mis ojos claros.
No, eso no, porque Después lo vamos a contar en el transcurso de la nota. Pero lo que me cautivó, que es un escritor de boliche. Porque este libro lo hicimos tomando mucho café, buceando en mis coliformes personales. Fue un libro que a mí me enseñó a demostrarme de otra manera. Y yo lo que necesito es un escritor terrenal y que tenga vivencias.
En general, este tipo de libros le obligan al entrevistado, al protagonista del libro, a mirarse para adentro, a pensarse como pocas veces se piensa, porque, digamos, no tomar distancia de uno mismo. ¿Qué te pasó a vos cuando Joaquín te interpelaba, te preguntaba?
Esto nunca lo conté. Yo en mi cuarto, después de terminar las entrevistas con Joaquín, lloraba mucho sin que mi familia se dé cuenta, porque tocar fibras personales duele mucho, pero cicatriza al fin. Entonces, yo ese proceso lo viví internamente solo.
Claro, porque lo que nos contábamos cosas, quizá las etapas más dolorosas que tienen que ver sobre todo en los estudios secundarios, en la adolescencia. Capaz que nos pasa a todos. Una cosa que aprendés, por lo que hablamos hoy de la discapacidad también, que muchas veces la situación de Nico en realidad no es distinta a la situación que vivimos todos nosotros, pero al ser especial, particular, mejor dicho, con respecto a la sociedad, que es la que genera la situación de discapacidad, justamente las barreras, es la sociedad la que lo genera, como que agudiza todo. Lo hablamos el otro día con Jaime. Todos necesitamos ayuda para vivir. Capaz que en Nicolás se hace más evidente, pero todos en realidad necesitamos un sistema colectivo para funcionar. Nicolás evidencia eso, evidencia las carencias del sistema educativo. Todos necesitaríamos que nuestros profesores nos prestaran más atención. Él lo hace evidente que requiere una asistencia. Entonces muchas veces, y una cosa genial que yo en Nicolás me pasaron dos cosas, hubo como varias etapas en el libro, pero hubo una muy especial, un día, justo el día antes que yo me volví a España, la última vez que me volví, a la 1:00 a.m, yo estaba muerto de sueño, y nos metimos en el cuarto de él a conversar, y él me dijo un episodio que cuenta en el libro, que era muy importante para él, que fue la primera vez como que dejó de contar la parte anecdótica de su vida y mostró algo súper profundo, que a la vez cuestionaba el propio libro. Nicolás es una de las personas que yo siempre había pensado, tiene unas ganas de vivir terribles. Entonces, lo que me contó ahí interpelaba tanto eso que yo dije, acá hay algo que vale la pena porque cuestiona mucho el libro. Y también me llevó a mí a pararme en un lugar diferente con respecto a la escritura del libro, de contar también cosas muy personales, porque yo decía, si este tipo tiene la generosidad de entregarse así para este libro, yo como autor, yo no me puedo esconder, yo me tengo que exponer también. Entonces yo decidí exponerme en el libro como forma, como Fede Lezama, ayer el otro día en la presentación, dijo algo que me gustó mucho, que es la palabra complicidad, ¿no? Uno tiene que ser cómplice, que es un poco lo que yo ahí me daba cuenta, la razón que tenía Nico, que es una cosa que uno descubre con el tiempo. Nico muchas veces, me imagino que es porque está todo el rato pensando, sobre todo, es una de las actividades que más puede hacer es pensar, y propone cosas
y que... Y por las que no me pagan, ¿eh?
Porque son gratis, además. Porque él agarra y te dice cosas que en el momento ni siquiera entendés demasiado, pero con el tiempo agarran significado. A mí eso de lo del boliche... me decía, me lo dijo en el primer momento, y yo, claro, no lo veía muy muy por ese lado, ¿no? Uh-huh. Pero después me di cuenta que, claro, que en definitiva lo que lograba con eso era, él necesitaba a alguien que fuera su cómplice a la hora de exponer su historia, y de ahí vino la...
Y cuando exponías esa historia y llorabas solo, ¿te hacía bien llorar?
Sí, por supuesto, porque no era un llanto de lágrima y angustia, era un llanto sanador para mi alma personal.
¿Y a qué qué Nicolás está presente en el libro? ¿Están todos los Nicolás que han ido, que forman parte de tu vida? Es decir, el último es el que más conocemos, el del periodista deportivo, pero después está el estudiante, el que hizo una carrera, el que se enfrenta a las estrellas del fútbol y los interpela permanentemente. Hay muchos Nicolás, Falcón.
Sí, este Nicolás no es el Nicolás de conferencia. Ajá. Es el Nicolás desnudo, sin, sin ropas humanas.
Uh-huh. Ahí muchos nos podemos ver identificados porque tenemos que aprender también. Porque a veces es un camino muy difícil de transitar, Nicolás, el hecho de decir, bueno, ¿cuánto aprendemos de la gente que genera esa resiliencia, ese esfuerzo, esa superación? Y por otro lado, también no caer a veces, y lo hablamos el otro día,
ni la lástima,
ni la compasión. Entonces, a los lectores se nos hace difícil a veces leer este libro por ese lado. Uh-huh. ¿Dónde nos paramos como lector?
Claro. Vos parate como lector,
sí.
como que no me conocieras en las conferencias de prensa.
Ajá.
Hay que sacarse el rol que yo tengo como conferencista de prensa, hay que leerlo como persona, y es importante que lo leas tranquilo los fines de semana en tu casa, porque es un libro durísimo por gente que lo ha leído.
Claro, lo que nos dicen los lectores que ha tenido hasta ahora, que es algo maravilloso desde el punto de vista para dos autores como casi tiene este libro,
que es un usted y yo,
ahí va, que es un libro que se puede leer muchas veces. Uh-huh. Porque cada vez que está la parte de anécdotas, sí, de cosas que pasan, de aventura, tiene un poco la estructura de una novela, habla del proceso de escritura, pero tiene en cada una de las cosas que yo tuve que reescribir mucho el libro y tuve que sacar mucha cosa porque había anécdotas que eran tan esenciales lo que contaban, eran tan que dije, no, yo prefiero que la gente lea esto dos veces antes de que lea un montón de datos. Yo saqué datos, saqué nombres, despejé, dejé solo los nombres esenciales y después otros los dejé con forma de personajes, ¿no? Se habla de una eminencia por ahí, se habla de profesores por allá, se habla de fisioterapeutas, de psicólogos, todos tienen nombre. Uh-huh. Pero yo no quería cargar el libro de nombres y de vidas paralelas para poder centrar la historia primero en Nicolás, pero aparte en la riqueza, en la cantidad de capas que tiene esta historia. Yo me parecía muy muy importante enfocarlo por ese lado. Yo, el principal miedo que tengo justamente es que ahora el libro, yo lo veo en las librerías, ahí en las vidrieras, y digo,
pa, qué inconsciente que fui.
Un lector neutro se acercará a un libro que tiene en la tapa una persona en silla de ruedas, lograrán romper esas barreras y se animarán a leer una historia que ni siquiera se entiende demasiado por qué va el nombre, ¿no? Porque está un tipo en silla de ruedas y el título es No me escribas corriendo.
Claro, entonces, muy fuerte.
Vos decís, ojalá se animen, porque no es un libro que... Es un libro divertido, hasta te diría un libro alegre. Yo creo que la lectura...
Pero que Nicolás es así.
Claro, que tiene que ver con él. Nicolás, un tipo tiene mucho sentido del humor. Entonces yo no entendía un libro que no tuviera el sentido del humor, no estuviera presente.
Uh-huh. Tenía que tener más la información para,
claro,
para entender el caso también.
Claro, tenías que entender qué fue lo que pasó, cómo fue su hundimiento. Inclusive yo decía, bueno, tiene la utilidad de las personas que se enfrenten a una situación así. Pero claro, ya te digo, el desafío para mí no era un libro sobre la discapacidad. Está presente la discapacidad, pero es un libro muy transversal. Habla de cosas que... habla hasta del bullying, ¿no?
Sí, sí.
Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las relaciones humanas. Y habla, Fede también lo marcaba ayer en el perdón que haga mucha referencia, pero la presentación fue hace dos días y lo tengo en la cabeza,
está muy
claro.
Presente.
Es un libro que habla de la importancia del amor. Que fíjate que uno puede decir cómo, pero no solamente del amor fraternal y del amor familiar, sino del amor colectivo, ¿no? Del amor entre las personas, que yo creo que es algo que es muy oportuno. Yo decía, qué suerte, ojalá la gente lo lea ahora, en este periodo de crispación política, uh-huh, donde parece que se están jugando dos cosas, que vengo un poco de afuera y lo veo un poco de la visión de afuera, digo, hay medio país para cada lado, uh-huh, ojalá nos demos cuenta que nadie va a poder sin la otra mitad.
Nadie va a poder sin la otra mitad. Nico, ¿cuándo decidiste que querías dedicarte al periodismo deportivo?
A los 3 años, por escuchar a Omar Gutiérrez haciendo un chiste.
Ah, mirá.
A los 3 años.
Tenía que haber uno de San José metido en tu vida.
Claro. Sí, sí.
Tenía que haber uno de
San José. ¿Son lo de San José? ¿Son como lo de Cerro? Vos escarbás un poco y aparece uno.
No, pero entendiendo un chiste y ahí tomé conciencia que no me podía despegar de esto.
Uh-huh. Y después ir a estudiar. ¿Con qué te encontraste? ¿Te encontraste con que el estudio, la formación te sirvió?
Te voy a hacer una breve historia así.
Dale.
Compatibilizo al público presente y pueden mandar mensajes a Sarandí 690 por el
69-00.
69-00. Acepto preguntas, puedo responder todo. Lo hago así. A los 3 años fui a preescolar. De 3 a 6 fui a preescolar. Y después de 6 a 12 fui a escuela privada. Y de 9 a 12 años fui a escuela pública. Y de 12 a 15 fui al liceo privado. Y después al liceo público Solimar 1 de 4 a 6. Y después hice 2 años de facultad de psicología. Y después 4 años de periodismo general. Y después me aboqué al periodismo deportivo, que es mi verdaderamente pasión. Y ahora estoy en un programa de cultura con Joaquín Doldán.
Aquí presente.
Correcto.
A mí, por ejemplo, en el libro el episodio dentro de la facultad de psicología.
Es
muy curioso porque uno dice, la facultad de psicología. Yo te convencí, Nicolás, hubiera sido un gran psicólogo.
Justamente es adelantar muchas cosas.
Vamos a hacer un pequeño spoiler, pero bueno.
Pero mucha gente me pide que vuelva.
Claro, porque hubiera sido un gran psicólogo, un tipo que tiene mucha empatía y que muchas veces ayuda mucho en el hecho de la visión que él tiene del mundo desde su capacidad de observación, ayuda mucho a quien plantea un lo que llamamos nosotros un problema. Para Nicolás siempre se relativiza y se transforma en otra cosa y te da otra dimensión, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención cómo en la Facultad de Psicología es el lugar donde él tuvo la mayor cantidad de barreras, porque uno supondría lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
Yo, si fuera el decano de la Facultad de Psicología, me interesaría mucho la visión, claro, tanto como alumno, como docente, como de investigador, que puede plantearnos Nicolás. Uh-huh. En cambio, en la Facultad de Psicología encontró mucha resistencia a su presencia dentro de las clases.
O sea, los tipos que tendrían que ser más abiertos.
Los que tienen que ser más abiertos fueron los más cerrados. Entonces, claro, interpela mucho, que es una cosa muy característica de la presencia de Nicolás. Nos pasa mucho. Nosotros los viernes tenemos una columna, una gran compañera, Ana Soria, que lo quiere mucho a Nicolás. Se quiere mucho mutuamente, pero se enfrenta mucho, que es una columna feminista. Uh-huh. A nosotros nos interesaba mucho la visión de una feminista militante.
Lo hemos nombrado, estamos hablando de un programa que se llama Tierra de Nadie, sí, que va a las 6 de la tarde en CX30.
Exacto. Y
quédate tranquilo, no te sacamos público para hora de cierre.
No, porque además ya terminé el pan a las 6, así claro, que está todo bien. Claro,
quédate tranquilo. Pero sabes que, Nicolás, muchas veces uno viste que hay como en los medios como un cuidado con el tema del feminismo. Sí. Ahora no vayas a decir algo. Y a Nicolás le da igual, les dice. Y yo a veces
sin insultar, pero con mi opinión analítica.
Y interpela mucho, sin miedo, sin barreras, que es una característica de él como periodista. Y está buenísimo lo que pasa, uh-huh, porque inclusive permite a personas que están militando por una causa indudablemente justa y eso, se permiten cuestionar, porque muchas veces, a veces la situación o la forma como él lo plantea te interpela, te, uh-huh, genera como una cierta incertidumbre que está buenísimo.
No, y además que va por fuera de lo que quizás uno espera. Yo el otro día le contaba a Nicolás a Joaquín que yo, como termino al Pan Pan y ustedes transmiten por Facebook el programa,
sí, por supuesto,
me siento en la computadora
o sea que el título es: después de terminar de escuchar a Puglia, me escuchás a mí.
Exacto. Perdón, ¿sí? Y se lo conté a él.
Sí,
se lo conté a él. No sé si él te lo contó, pero te lo voy a decir.
Correcto.
Veo, y además lo veo por televisión, por la cámara, ¿no?
Viste que el HD me perjudica la cara.
Entonces, no, además tiene esa cámara partida que no se entiende nada, de cómo están sentados. Pero bueno, no importa.
Ahí está.
Una persona, vos tuviste un aparente incidente con Álvaro Gutiérrez, técnico de Nacional, que es mi equipo de fútbol,
sí, sí,
y después te voy a preguntar por el clásico al final de esta nota.
Correcto.
Y allí hubo una respuesta que los presentes en la conferencia de prensa entendieron que Álvaro Gutiérrez te había, no digo maltratado, pero había sido muy duro en la respuesta. Y esta persona que estaba en el programa te hizo mención a eso. Y vos le contestaste con una altura, todo lo contrario, a mí me ayudó escuchar a Álvaro Gutiérrez respondiéndome así, porque dijiste algo así como, me hizo crecer y es su opinión y hay que respetarla.
Claro, por supuesto.
Y te confieso, Nicolás, y se lo dije a Joaquín el otro día, que fue una respuesta que no se me hubiera ocurrido, tan adulta y tan componedora de una situación,
sí, pues lo fácil,
cuando el resto de la gente señaló a Álvaro Gutiérrez a favor tuyo.
Justamente me voy a... Justamente vos lanzando este tema, yo me voy a meter en otro tema. Pero a mí la respuesta del gran técnico tricolor Álvaro Gutiérrez me fortaleció como periodista, porque recibí mensajes de apoyo de todos lados. Yo decía, ¿por qué me apoyan de esta manera? Si yo pregunté, lo más normal, que Nacional está jugando mal tácticamente, y si el tipo me responde así, es porque él en su fuero íntimo está sacado por cómo juega su equipo. No es la respuesta mal hacia mí, sino transforma al tipo porque está sacado de cómo está respondiendo.
Y entonces la gente que justamente estaba atacando a Gutiérrez en favor de tu
claro,
posición, le terminaste tapando la boca.
Claro, sí, sí. Todo el mundo le decía, el otro día fuimos a una entrevista a un canal y un periodista deportivo del canal le decía, no, me calenté con Álvaro, y él le decía, no te crees, y me respondió, está bien lo que me respondió. Me respondió que esa era mi opinión y eso está bien. Pero genera, es verdad que el entorno genera como lo que hablamos hoy con el tema de la discapacidad, como un tema de protección. Cuando Nicolás no necesita ninguna protección, él se defiende solo perfectamente.
Yo te voy a comentar algo, y mi señora madre lo sabe. Yo lo que le digo a mi señora madre es, todo lo que te vas a enterar conmigo, no lo leas en redes. Vos, cada vez que me quieras escuchar, escúchame a mí. Pero redes, ni insulto, ni nada. Porque yo estoy acostumbrado a que me insulten. Yo, la otra vez en algo contigo, el programa de Carballo, yo le dije a la gente que vaya el jueves al evento de mi libro, porque yo les dije, si me quieren putear por todo lo que pongo en Twitter de deporte, es la oportunidad, y no fue nadie a insultarme, fueron todos amigos. Pero eso marca que yo me siento fortalecido con las cosas que hago y amo hacer.
Nico, abriste la puerta de las preguntas y de los comentarios, y la gente está mandando mensajes saludándote, admirándote, no te rindas nunca, es admirable, desde Durazno, desde Bellavista, desde acá, desde La Paloma también, y de barrios de Montevideo. Por ahora no llegó ninguno del Cerro, aviso.
No, estamos todos concentrados porque tenemos partido hoy, tenemos clásico.
Clásico,
y estamos
pensando en eso. Me encanta el humor de Nico, nunca se plantea hacer un stand-up, te pregunta, mira vos.
Ya lo hice con la gente de Canal 10, que hacía con el piña y todo eso, pero no lo quise hacer porque estaba muy... había mucha gente, pero en esa época a mi familia no le gustaba el humor negro. Pero capaz que en un año y medio lo hago de vuelta.
Vuelvo a repetir que lo admiro, sobre todo cuando hace preguntas molestas, dice Alejandro. Después dice, te abriste, no sé cómo te abriste lugar en medio de un ambiente tan jorobado como el ambiente deportivo.
Porque yo no soy monedita de oro para que nadie me quiera.
Dice, ¿cómo revertiste esa situación?
¿Cómo revertiste?
El ambiente, ¿no?
Ambiente complicado.
No, hay una cosa que yo siempre voy objetivo tras objetivo. Yo, por ejemplo, me planteo, fui a ver River y Boca a la semifinal de Copa Libertadores. Yo siempre en la vida me planteo objetivos. Si hay gente que va conmigo, bárbaro. Yo me pongo metas gigantescas para lograr, que ni mi familia sabe algunas. Y yo cuando se están por lograr, me quedo re feliz y las logro. Es así. Yo por lo menos la vida la mido así.
Yo creo que uno de los secretos que el otro día también te comentaba con respecto a Nicolás, que yo he aprendido estando al lado de él, además de que bueno, el sentido del humor ayuda y ni que hablar, ¿no? Y que es un tipo inteligente, eso que tiene que ver con lo anterior, ¿no? En el sentido del humor. Me parece que, que tiene que ver también con lo que contabas de Álvaro Gutiérrez, que no se ofende. Uh-huh. Ningún tipo no se ofende, le decís, nosotros hemos hablado usted, todo tipo de conversaciones y él nunca se ofende. Entonces, en los tiempos donde todo el mundo se ofende por todo, uh-huh, como que genera una particularidad con respecto a
las
eso.
Las susceptibilidades están a flor de piel.
Entonces, claro, te deja como en un lugar que es muy difícil discutir con él, por ejemplo, de algo.
Claro.
Porque uno, todos estamos acostumbrados a ofendernos por todo y tener una persona enfrente que no se ofende por nada es como, uh-huh, te genera como una desigualdad, sí, ¿no?
Hace el cuento de Polonia que me encantó.
Sí, lo de Polonia es doble. Primero que, claro, el día que me dice me voy a Polonia, digo, pa, digo, Nico, 30 horas de avión, ¿qué? Digo, ¿cómo vamos? Y dice, 30 horas sentado, y dice, uy, yo estoy todo el día, así que.
Es muy bueno.
Y la otra que está buenísimo, que ese sí está en el libro, es que, claro, nosotros escribíamos en un bar que íbamos siempre, entonces cuando él se va a Polonia estaba el tema inaugural del mundial y entro yo solo al bar, entonces viene la camarera y me dice, ¿y tu amigo? Digo, está en Polonia, y me quedó mirando como diciendo, no me dijo lo que digo, ¿cómo está en Polonia? Y aparte, curioso, porque me dijo algo que Graciela, la mamá de Nicolás, siempre me dice, lo primero que me dijo fue con la madre, como claro, ¿no? Mujer vieja y abnegada, dijera Graciela. Se imagino, es muy feo lo que estás diciendo. Pero, viste, como que supone que si va a algún lado tiene que ir con la madre. Digo, no, se fue. Entonces, en un momento, para que entendiera, estaba justo la ceremonia inaugural. Digo, mira, te lo resumo. Vos y yo vamos a ver el mundial por la tele. Nicolás está ahí en ese momento. Ese es un poco el resumen, la fotografía de esta situación.
Un abrazo para Nicolás y a su madre Graciela. Mucha sabiduría y amor, dice Janet. Que le te daba las inyecciones a vos, Nico.
Sí, sí.
¿Te acordás de Janet?
Tiene un capítulo importante en el libro.
Uh-huh. Bien, además te conoce donde poco.
Te conoce por el lado donde no te da el sol.
Me conoce de atrás. Sí, sí. Está mejor dicho.
Bueno, ¿te interesa la política, Nico?
Sí, pero ¿sí? Prefiero dar opiniones, pero no cejadas de... De un lado solo.
No me interesa. Pero eso,
mira que saca el hacha y entra a cortar cabeza.
No, pero si te interesa, o sea, porque vemos siempre muy centrado en el tema deportivo. Pero a ver qué bolilla le das a otros temas.
Yo soy una persona, por ejemplo, que ve todo el noticiero, que escucha todo y analiza todo. Uh-huh. Por ejemplo, si gana alguien de la oposición, que no saque el asistente personal, porque eso nos da libertad para todos. Uh-huh. Que no corten por el lado del superávit, mejor. Que traten de humanizarse a la gente. Que no saquen el asistente personal. Porque eso, a mí, por ejemplo, me da vida. Y si la oposición quiere cortar el asistente personal, a mí me saca la gana de vivir.
Estás hablando del sistema de cuidado, ¿no?
Sí. Que de hecho hay que ampliarlo, porque tiene, uh-huh, cubre 70 horas.
Uh-huh. 70 horas.
70 horas, cuando en realidad la asistencia es 24 sobre 24, ¿no?
Exactamente.
O sea, habría que ampliarlo.
Bueno, siguen llegando mensajes, encantada con el entrevistado, deseo libre para regalar a mis nietos, ¿dónde lo encuentro? Dice, vive en Pando, ella.
Está
en
todas las librerías, si no está, es ir y pedirlo, porque lo distribuye UCI.
La vida de esa persona, fíjese dónde estaba, ¿no? Léalo de vuelta.
Encantada con el entrevistado, deseo el libro para regalar a mis nietos. ¿Dónde lo encuentro?
No, pero ¿de dónde es esta persona?
De Pando.
Es un quilombo.
Estaba diciendo que te chiste. Ay, vos pensás que estás en tierra de nadie. No, tenemos un pequeño problema de influencia de carnaval acá, ¿viste?
Sí. ¿También sos muy carnavalero?
Me gusta la competencia. Uh-huh. No me gusta el tablado.
¿Vos podés creer eso? O sea, yo como carnavalero estuve toda la vida derrumbando, defendiendo el tablado frente a la competencia, y tengo un compañero y le gusta lo contrario. Bueno, increíble.
¿Y esto de hacer radio, cómo te cae?
Es espectacular, pero yo tengo una visión.
A ver.
Me gusta más la tele porque es más adrenalínico.
Uh-huh. Bueno, pues yo justamente lo que a mí, la televisión a mí me da la adrenalina y es lo que más me cuesta. Sí, a revés, ¿no? Yo en la radio me siento más tranquilo, más mano a mano,
reflexionar más.
Tranquilo, claro, solo, sí, sí, en el estudio los sábados mañana.
solo en el estudio con un traje bárbaro.
¿Viste qué pinta que tengo? Claro,
¡qué traje!
¿Te diste cuenta?
Cristian Dior.
Bueno, contame, Nico, ¿cómo ves el clásico?
Antes de contarte cómo ve el clásico, quiero que leas, y esto no estaba previsto, en la contratapa de un colega y compañero tuyo.
A ver.
Lee la contratapa del libro.
Federico Buizán.
No, era para decirlo después el nombre.
Bueno, pero para que la gente sepa.
Claro.
Bien dicen que Dios forma a los guerreros más valientes a través de las batallas más sacrificadas y difíciles. Los que estamos en el ambiente deportivo no podemos más que quedar eclipsados por su persistente fortaleza. No hay adjetivo que defina mejor al gran Nico que férreo, un luchador duro, firme y tenaz. Él lleva consigo esas cualidades extraordinarias que sabe desplegar con gran destreza en el plano periodístico. Basta conocer su historia y ver sus logros para reconocer el enorme mérito que tiene su vida, imposible de lograr sin el amor incondicional de su familia y la pasión por su vocación, que aunque se haya levantado alguna barrera en algún momento, nada más fuerte que su lucha por atreverse a ser feliz y hacerse cargo de su realidad con una única bandera, la de la alegría, el desenfado y el poder de él. No hay imposibles para mí.
Quiero agradecerle a Federico Buizán de haber engalanado mi libro, porque yo hace 4 meses se lo planteé y me dijo: sos un loco del oeste, pero quiero que estés porque es mi libro y es un referente en el periodismo deportivo, para mi gusto.
¿Te sentís identificado con todo lo que escribió?
Sí, porque eso es lo que soy.
Es un buen retrato. Bueno, contame el clásico de mañana, ¿cómo la ves?
El clásico de mañana, si los técnicos tienen audacia, por ejemplo, yo le veo más potencial al Club Nacional de Fútbol. No me gusta como Diego López estaba marcando el equipo, porque está más pensando en las finales que en el partido de mañana.
Bien.
Hubo como un cambio eso, porque el otro día dijiste un empate soporífero.
No, ¿verdad? Yo iba a preguntarle si se lo iba a jugar.
Te digo la verdad, perfectamente se podrían hacer el partido sin arcos, porque son dos técnicos que no proponen nada futbolísticamente. Yo a veces digo, me pagan por ver esto, pero gracias a Dios el fútbol me ha salvado.
Joaquín Doldán es el autor de esta historia.
Jaime, sí. ¿Usted lo leyó?
Parte.
¿Qué le pareció?
Hay tres cosas que yo destaco del libro. Primero, tu honestidad, que eso no es nuevo. Y segundo, para un poquito. Segundo, la forma en que Joaquín eligió escribirlo. Porque tiene varios niveles. El nivel informativo y periodístico con los datos, que son necesarios. Pero por momentos parece una novela. Yo en la presentación del libro en Facebook decía, sí. Una novela, una vida, pero que es realidad. O sea, por momentos parece que es ficción.
Claro.
Porque hay momentos de tu vida que parece que son inventadas,
sí.
No parecen verdad. Y hasta en el juego de la tipografía.
Claro.
Hay niveles de lectura.
Tal cual.
¿No? Entonces, eso es lo que me parece. Me parece un libro necesario. Es un libro muy necesario.
Gracias. ¿Cómo te llevas con Victoria Rodríguez?
Muy bien.
Por supuesto.
Sí,
muy bien. No, la entrevista la hago yo ahora.
Sí, ya te vi, estaba entrevistando al.
Se moría de gana. Lo que pasa es que, como le hago la suplencia, bueno, claro, se ve que no le hago sombra. Porque...
Claro. No. A Nico le encanta el tema del serrucho. ¿Sabes qué? En la radio, cada tanto me dice, si querés no vengas, me dice. Yo digo, ¿por qué insisten que no venga cada tanto? Le encanta.
Sí, ¿y vos cómo te llevas con Mauricio Rodríguez?
Bien. Es espectacular.
¿Mejor que con Doldán?
Sí, en muchos momentos sí.
Ah, mirá qué lindo lo que está diciendo acá al aire.
Mauricio Rodríguez no me cuestiona, me deja fluir.
Sí, claro, te alcahuetea, eso es lo correcto. Que te gusta.
Ahí está. No, es un honor estar en tan prestigiosa radio. Un saludo al mágico Sergio Silvestri, que lo conocemos de la época de Canal 4. Y lo que me divierto escuchándolos en el noticiero, el de las 7 de la mañana con el mágico Raúl Ponce y Gabriel Pereira, es impresionante.
Bueno, y uno de los momentos, este programa va a cumplir el mes que viene 18 años.
Muy bien. Sí.
Y uno de los momentos que más recuerdo de todos estos 18 años es que cuando hicimos juntos un sábado Sarandí, Nico contigo.
Qué poco, qué poco ha tenido este programa para que recuerde una historia mía. Te voy a marcar dos anuncios importantes.
Dale.
Que los voy a hacer en mi vida. Voy a pasar a viajar con la selección en la eliminatoria rumbo a Qatar 2018.
Sí.
Voy a empezar a viajar porque tengo un sponsor, el Hotel Ibis Accor. Uh-huh. Y vamos a poder viajar con Uruguay. El que no va a estar muy contento es el maestro Tavares, pero no.
¿Qué clavo? Yo te decía, pobre maestro, todos los días no arrastrando contigo.
Y te quiero dejar una grata noticia que se enteraron muchos el jueves. Y para mí es un gran momento lo que voy a contar contigo, Jaime, y grabalo. Voy a adoptar un hijo en el Irán.
¿Mira? A mí no me mire, yo no soy la madre. Todo el mundo, ¿sabes qué he notado? Que me miran a mí cuando... ¿Cómo? Si, ¿viste? Y si voy a adoptar un hijo, me miran a mí.
¿Y eso qué es? Yo no te contalo, ¿de dónde viene eso?
Yo tuve una gira en el interior hace como un año con la Cueva de los Monstruos y me ha sacado un Nico que yo no tenía. Uh-huh. Y me dan ganas de poder catapultar todo el amor que a mí me embargaron en un nenito con adopción. Bueno. Y son proyectos que uno tiene.
Está muy bien.
Y metas reales.
Y además me alegro que lo que te haya provocado eso sea una obra de teatro.
Sí, sí, una maravilla, la verdad que sí. Sí, el contacto con los niños. Aparte, Nicolás, una cosa que le pasa es que tiene como un gran atractivo con los niños. ¿Te das cuenta cuando entras? De hecho, nos pasa, al final de la obra, ponemos unos papelógrafos para que los niños pongan su opinión de la obra, ¿no? Y está, ponen todo, me encantó, no sé qué, tal. Y muchos niños ponen, gracias, Nico.
Uh-huh. Y, ¿no? Yo tengo que explicar.
Que ni sale en la obra, ni actúa en la obra, ni escribió en la obra, pero le dan las gracias. Pero porque lo asocian con el tema de los seminarios antes.
Tiene
un gran atractivo con la gente.
Como sé que tenés un potencial grande de oyentes, Jaime, quería decírtelo a ti porque sos un gran caudal de cultura y con grandes emociones.
Te agradezco mucho, Nico.
Gracias.
Gracias por venir. Felicitaciones por el libro, porque lo mereces.
Es un libro espectacular, y no porque lo haya escrito yo, pero léalo. Es ideal para leerlo a partir del verano, nalga para arriba, todos con el libro en mano. Gracias al público, que yo sin ellos no soy nada. Gracias.
Joaquín, nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima. El 26 de noviembre está La Cueva de los Monstruos en el Teatro Solís.
Bueno, pero ya.
Así que estamos muy contentos. Una nueva escenografía, un nuevo vestuario hecho por Mujeres Privadas de Libertad. Uh-huh. En un proyecto que Candy, junto con todo el elenco de La Cueva, Willy Quimpos y todo.
Y yo tengo que mandar un saludo, porque si no me van a matar, a mis grandes compañeros de trabajo, del otro trabajo público que tengo. Pelota al medio de la Esperanza del Ministerio del Interior, en Agustín y Parraguirre. Simbolizo el gran saludo para todos, porque son los que me aguantan la cabeza cuando me tengo que ir de viaje por tema de fútbol, y ellos me acomodan todo el trabajo para que salga lo mejor posible cuando estoy en Montevideo.
Uh-huh. Joaquín Doldán, No me escribas corriendo, la historia del periodista Nicolás Falcón, editado por Rumbo, está en todas las librerías.
Jaime, ¿le gustó que yo sea el invitado?
Por supuesto que sí.
Qué increíble.
Esta es tu casa.
Gracias, Jaime. Hasta luego.
Que pasa bien.
Chau.